Las 10, las 9 si nos estás escuchando desde las Islas Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Nos queda media hora con la linterna encendida en este viernes 27 de diciembre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues faltan 4 días para que acabe este 2024 y, como ya sucediera el año pasado, Canarias va a volver a batir el récord de llegadas de migrantes a sus costas. Estamos hablando de más de 46.000, o lo que es lo mismo, 130 cada día. Solo desde Nochebuena han llegado más de 1 millar de personas y la situación en las islas, como te venimos contando en los últimos meses, es insostenible. Sobre todo con los menores no acompañados. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha lamentado en la televisión autonómica canaria la pasividad del gobierno para aliviar esta crisis.
Aquí el Estado se ha puesto de perfil o ha mirado para otro lado, ¿no? Y eso es algo que, independientemente de que las leyes se tengan que modificar, pero eso no quita para que tú ejerzas tus responsabilidades. Es la soledad en la que nos encontramos los canarios, que así todos estamos dando un auténtico ejemplo de compromiso de civilización o de civismo. Es la población del Hierro, la presión que soporta y cómo se comporta, y te llenas de orgullo, ¿no?
Estamos hablando de una isla como el Hierro que tiene una población de 14.000 habitantes. En muchos casos está prácticamente recibiendo 6.000 personas al mes. Es cierto que luego van saliendo a las distintas islas, pero hay que darles atención. Por eso la atención a todas esas personas es uno de los grandes retos, como lo ha recordado hoy el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. Ha instado a los políticos a sentarse a negociar para dar acogida a quienes llegan huyendo de los infiernos. La crisis migratoria va a ser sin duda uno de los temas que va a seguir marcando la agenda en el 2025, que vamos a comenzar en unos días, la semana que viene. Un año que en lo político arrancará con nuevos capítulos de los líos judiciales alrededor del gobierno. Hay muchos, ¿eh? Suplicatorio de Ábalos, la investigación al fiscal general del Estado por la filtración de los datos fiscales del novio de Ayuso, el caso de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Temas en los que ha centrado su balance del curso el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Maribel Sánchez.
Conclusión de Feijóo. Ha sido un año perdido y lo más urgente ahora es colaborar en la reconstrucción de la dana, para la que ha pedido a Sánchez que cumpla con su obligación. No lo ha hecho durante 2024, convirtiendo los escándalos políticos en algo habitual.
Este 2024 ha sido, a efectos del gobierno, un bochorno.
Y lo peor es que su pronóstico para 2025 es que transcurra entre los juzgados, resucitar a Franco o lo que decida el prófugo Puigdemont.
Quien acepta fotografiarse con una persona al que debería de detener es el señor Sánchez.
Algo que no lo piensa hacer Feijóo, aunque anuncie que seguirá pactando con Junts, pero sin chantajes. Por eso, y porque los de Abascal están errando el tiro, el PP sigue en la oposición.
Vox tendrá que tomar una decisión. Si lo que quiere es facilitar el cambio en España o lo que quiere es impedir.
Y es que España no tiene gobierno, dice Feijóo, y tampoco cuenta con los apoyos para que eso cambie el próximo año.
Mencionaba Maribel la reconstrucción de las zonas devastadas por la dana y la riada en Valencia, y es que cuando están a punto de cumplirse 2 meses, será el domingo, aún queda mucho trabajo por hacer en la zona. Por ejemplo, hay que retirar los miles de coches que siguen apilados en descampados a la espera de que los lleven al desguace. Una situación que ha protagonizado la última disputa, ya sabes, entre el gobierno central y el autonómico. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
120.000, se estima, fueron los vehículos que la riada se llevó por delante. ¿Cuántos quedan por retirar? Incalculable. Lo que sí que está claro es que la cosa avanza demasiado poco a poco.
No podemos estar sacando una media de 500 coches al día porque quedan decenas de miles de coches y a este ritmo pasarán fallas y aún no habrán sacado todos los coches.
Es la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Pide mayor celeridad al gobierno de Mazón, que a su vez interpreta que esto es competencia de los ayuntamientos y que la Generalitat en todo caso ayuda.
Y la Generalitat ha ayudado a los ayuntamientos en todo. Ha puesto a su disposición protocolos, hemos puesto a su disposición medios, los estamos ejecutando.
Un decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez hace un mes autorizaba ya la retirada de coches por parte, dice, de las administraciones públicas. Cada parte interpreta lo que quiere mientras los coches siguen amontonados.
Este domingo, por cierto, se ha vuelto a convocar manifestación para pedir la dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón, que hoy ha vuelto a defender su polémica comida en un restaurante valenciano el día de la riada. Asegura que no ha cambiado su versión y que enseñarán la factura en el Tribunal de Cuentas e incluso, si es necesario, en las Cortes Valencianas. Le responde el ministro Félix Bolaños.
Siempre fue una comida del Partido Popular y nunca se ha dicho lo contrario. No dejó de ser el presidente de la Generalitat, pero no dejó de ser el presidente del Partido Popular. Lo normal y lo habitual es que siga su curso con absoluta transparencia ante el Tribunal de Cuentas, que es donde se deposita la contabilidad del partido. Y nosotros, desde luego, con la más escrupulosa de las transparencias y sin ningún tipo de problema.
A mí no me importa dónde estaba el señor Mazón en las horas clave de la gala. Fíjese, me da igual cuál de las diferentes versiones que ha dado es la cierta. A mí lo que me importa es dónde no estaba. Y que en las horas clave estuviera en paradero desconocido es lo realmente grave.
La buena noticia del día la protagoniza Rafael, que pasa la noche en su casa tras estar más de una semana ingresado después de haber sido diagnosticado con un linfoma cerebral. El cantante de Linares tendrá que seguir ahora tratamiento ambulatorio, como ha explicado su hijo Jacobo Martos.
Hay diagnóstico y hay tratamiento que era por lo fundamental y bueno, ya pues optimismo y tratamiento a seguir en casa y con visitas periódicas a este hospital. Está muy animado, que tiene lo que tiene, pero que es algo que esperemos que el tratamiento vaya muy bien y, o sea, él está muy contento, la verdad.
Y quiero darte un dato. Este año 45 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Son 1.291 desde que hay registros. Registros que arrancaron en el año 2003. Precisamente mañana, el 28 de diciembre, se cumplen 20 años desde que echara a andar oficialmente la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La norma se aprobó en el Congreso de los Diputados y el panel luminoso de la Cámara puso 325 síes. No hubo ni un no ni una abstención. Pocas votaciones en la historia han salido adelante con esta unanimidad. Esta ley, que fue pionera a nivel europeo y también a nivel mundial, marcó un antes y un después en la sociedad española y en parte es la responsable de que se acelerara un cambio legislativo en nuestro país respecto a la violencia de género. El origen fue una mujer, Ana Orantes, una granadina que durante más de 40 años sufrió maltrato por parte de su exmarido y así lo hizo público en un programa de televisión.
Yo tenía que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza, paliza sobre paliza. Un día sí y otro no, y el del medio.
13 días después fue asesinada por su maltratador. Su muerte en 1997 supuso un punto de inflexión, como te digo, en esa lucha contra la violencia de género. Una de las artífices de esta ley que se aprobó es la exdiputada socialista y exportavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez. Ángeles, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo abrió los ojos a la sociedad el asesinato de Ana Orantes? ¿Qué supuso para aquella sociedad española?
Pues un punto de inflexión en el que se tomó conciencia colectiva de que había unas situaciones que padecían las mujeres que eran delictivas, pero que no eran consideradas muchas veces como delito y que, desde luego, lo que sí eran intolerables. Y, por tanto, yo creo que, además, el caso de Ana Orantes fue paradigmático respecto de la respuesta judicial en su momento. Hay que recordar que la sentencia de divorcio obligaba a una convivencia en el mismo edificio. Y yo creo que puso en evidencia el desconocimiento que había por parte de la Administración de Justicia de cómo opera la violencia en el ámbito de las parejas, ¿no? O sea que, pues sí, fue un punto de inflexión en un año, que yo quiero recordarlo, en el que hubo 91 asesinatos de mujeres.
91 asesinatos. Estamos hablando que este año hay contabilizados 45. Hay mucha gente que dice, bueno, se siguen cometiendo asesinatos, pero la ley ha funcionado. Lo que faltan son medios.
Pues yo creo que el dato que acabamos de dar es evidente, ¿no? Y si además lo comparamos con las denuncias, pues es más evidente todavía, porque por aquel entonces las mujeres, entre otras cosas, no denunciaban porque no existía un sistema o un paraguas por parte del Estado que protegiera a las mujeres después de la denuncia. Fíjate que el perfil de víctimas mortales en estos años ha cambiado radicalmente. En la época que estamos hablando de Ana Orantes, la mayoría de las mujeres asesinadas eran mujeres que ponían denuncias. El Estado no las protegía suficientemente y eran asesinadas. Hoy, las mujeres que están siendo asesinadas son precisamente las que no se acercan a las instituciones en demanda de apoyo. Por tanto, lo que este dato pone de manifiesto es que el Estado tiene capacidad de proteger generalmente y que ahora tenemos que ser capaces de ver cuáles son las dificultades que estas mujeres tienen para acercarse y ver cómo somos capaces de llegar a ellas. Este es un agujero negro que tenemos que hay que investigarlo mejor y poner toda la inteligencia política para hacer que tomen conciencia de que el Estado las apoya.
Mira, lo que decías de ese perfil, he estado buscando el dato y Ana Orantes denunció en 40 ocasiones a su marido y solo sí. Se registraron 15 denuncias.
Sí, sí. Es que era la práctica habitual porque en aquel momento la violencia en el ámbito doméstico, entonces se llamaba violencia doméstica, la violencia en el ámbito doméstico no era considerada un delito. Yo recuerdo que, bueno, la primera guía que hubo para víctimas de malos tratos arrancaba precisamente con esa frase: agredir a las mujeres es un delito. Y había que hacerlo y decirlo con estas palabras porque muchas veces las mujeres iban a las comisarías y todo terminaba en una palmadita o un rapapolvo al violento sin que aquello tuviera ningún tipo de reproche penal. Y esto, este cambio que hemos sido capaces, y esto lo quiero reseñar también, de hacerlo toda la sociedad española junta, porque la ley que hoy estamos conmemorando es una ley que se aprobó por unanimidad en el Congreso.
Eso te iba a decir, Ángeles, 325 síes, si no es y sin abstenciones.
Efectivamente, y eso lo que es evidente es que la sociedad española demandaba una respuesta clara. Sería bueno que fuéramos recuperando estos consensos, ¿verdad?, para las cuestiones vitales.
Sí, porque si hace 20 años sí. fuimos capaces, ¿por qué hoy nos separan tantas cosas?
Pues no lo sé. A veces hay posturas, radicales o incluso muchas veces utilización de asuntos en los que verdaderamente estamos de acuerdo en el fondo, pero la gresca política está buscando permanentemente el desencuentro para diferenciarnos, cuando lo interesante de la política, creo yo, es cuando somos capaces de llegar a los grandes consensos. Lo hicimos también con el Pacto de Estado contra la Violencia, fue otro momento en el que se corrigieron algunas cosas que no se habían identificado hace 20 años, y por tanto, bueno, pues yo creo que además esos son los mensajes que verdaderamente la sociedad española nos está reclamando, que ante este tipo de problemáticas donde hay un consenso, en este caso de rechazo social a esta violencia, seamos capaces de avanzar juntos, ¿no?
Una ley además que está cumpliendo 20 años, pero que es referente en Europa. Fíjate, hace unos días yo hablaba con nuestra corresponsal en Francia por el caso del juicio de Dominique Pélicot y ella decía que los medios franceses estaban hablando mucho y bien de la ley española, nos ponían como ejemplo.
Es que hicimos una arquitectura institucional para dar respuesta que es muy interesante y que no se había hecho nunca, porque había habido leyes contra la violencia machista en otros países. Puerto Rico fue el primer país que hizo una ley de violencia contra la violencia hacia las mujeres, perdón. Pero la española fue la primera ley que verdaderamente era integral porque recogió la prevención, recogió la respuesta penal, la protección policial, la respuesta de reparación del daño a las víctimas. Es decir, en este país tenemos una red de casas de acogida y de apoyo psicosocial a las víctimas muy potente. Y eso ha salvado muchas vidas. Por eso, cuando contamos las desgracias fatales, ¿no? Que todavía son muchas y que las vivimos siempre con mucho dolor. En paralelo tenemos que hacer también, y los medios de comunicación sobre todo, hacer los relatos de las supervivientes, porque esas son experiencias vitales que son el mejor ejemplo para esas mujeres que lo están viviendo en silencio, estas de las que hablábamos antes, que no se acercan a las instituciones. Pues yo creo que la mejor ayuda que podemos hacerlo es que conozcan que se puede salir, que hay recursos para hacerlo, y lo mejor es que se lo cuenten mujeres que han sido capaces de salir de ello.
Hemos recorrido un camino muy largo en este asunto, porque además de la ley, bueno, se crearon los juzgados de violencia contra la mujer, se pusieron en marcha los teléfonos para las víctimas, que es algo que ahora damos en los medios de comunicación, pero que hace unos años no se hacía, los sistemas de protección, el sistema
las
Biogel,
órdenes de alejamiento, ¿no? Efectivamente.
Las campañas publicitarias. Hemos recorrido en estos 20 años un camino muy largo. Y tal vez, te vuelvo a preguntar, ¿faltan ahora recursos? Si se aplicaran y se tuvieran esos recursos, ¿ese número de víctimas se reduciría aún más?
Bueno, quizás una de las cosas que se echa en falta es la poca información que tenemos respecto de los casos fatales. Y sería bueno que los gobiernos hicieran pedagogía respecto a qué cosas fallan cuando se produce un caso mortal, porque es la única manera que tenemos de aprender. Y en ese sentido, pues no está habiendo mucha transparencia, digamos, y sin embargo, por ejemplo, la Secretaría de Estado de Interior me consta que recoge desde hace ya, pues creo que desde el 2007 aproximadamente, toda la casuística, caso a caso, y yo creo que esa información es muy relevante para que la conozcan todos los profesionales que participan en el apoyo a las víctimas, que no solamente es policial, porque la protección es muy importante, pero más importante es hacer un acompañamiento adecuado a las mujeres para que sepan incluso cuándo tienen que hacer una denuncia, porque muchas veces una denuncia dispara el riesgo. Por tanto, pues sí, hay que seguir con la formación y hay sobre todo para mí un tema prioritario. Y es que en estos momentos hay un repunte del machismo y, por tanto, de la violencia soterrada muchas veces, de baja intensidad otras, pero una violencia que empieza a ser muy palpable en los chicos y las chicas jóvenes, en las parejas más jóvenes.
Ese tema es muy preocupante, Ángeles, porque dicen las estadísticas que el 15% de los adolescentes ven normal que le controlen su teléfono móvil, O que les den determinadas órdenes. Ahí tenemos que trabajar más.
Mucho, porque yo hace mucho tiempo hacía talleres con adolescentes con este tipo de cosas. Ellos nunca se identifican como víctimas de violencia. Piensan que es una cosa que les pasa a los mayores. Sin embargo, cuando tú hablas con ellos sobre abuso e introduces conceptos como abuso y control, empiezan... Muchas veces se les empieza a encender la bombilla en el sentido de que empiezan a tomar conciencia de lo que está relatando a mí me pasa, o lo conozco, o se lo están haciendo a mi amiga. Bueno, pues esta es, antes me preguntabas que cuáles son las asignaturas pendientes. Una de las grandes asignaturas pendientes es reforzar la prevención. Y la prevención se refuerza fundamentalmente con la gente joven, como es evidente.
Pues Ángeles Álvarez, exdiputada socialista y sobre todo artífice de esta ley de violencia de género que estamos conmemorando 20 años después. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Y a vosotros por estar siempre ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias.
Gracias, Ángeles.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
From this galaxy, desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¡Te vienes!
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
32.514. 3, 2, 5, 1, 4. Serie 68068.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. ¡Cómpralo ya! 11. Bien jugado.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En El Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en El Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app. Let me see you move.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Gonzalo Zavalla. Hola.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Cómo
estás? Es el último viernes en el que encendemos la linterna de este año, ¿eh?
Este año te ha venido muy bien, porque como el día 31 es martes, has tenido el último miércoles, el último jueves, el último viernes, has tenido un recurso.
Pero le he dado la importancia que requiere cada día, y un viernes siempre requiere mucha importancia, y si es el último, más todavía. Ha sido un gran año, Rubén, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Queridos compañeros, lo ha sido. El año que viene, ojo, porque va a ser todavía más importante.
Uf, es que va a ser muy largo, Alberto.
Qué emoción, ¿eh?
Y tanto, el lunes hicimos un recorrido.
Pero empezamos... ponlo en contexto, estábamos hablando del suplicatorio de Ábalos, que se ha iniciado hoy y no sabemos cuándo va a acabar.
Bueno, pues el que haya escuchado el programa, que son gente de verdad y gente honrada y gente bien, pues no habrá que explicárselo, y si no, pues habrá cosas como que les pillen así un poco por sorpresa. Hemos tenido una semana muy ajetreada. El lunes hicimos un recorrido por los países que marcarán la agenda internacional durante el año que viene. Hablamos de Rusia, de Estados Unidos, de Israel, de Venezuela. Vamos a pararnos un segundo en este último país, en Venezuela. Julio Borges es opositor y expresidente de la Asamblea Nacional de ese país y nos contaba que España tiene que tomar parte en los problemas de Venezuela.
España representa para el resto de la Unión Europea y para el resto de Hispanoamérica un referente natural. Y el hecho de que el gobierno español tenga una posición no de Estado, sino una posición ideológica, que se refleja, por ejemplo, en el nombramiento del embajador actual, más lo que ha sido la posición tímida de Sánchez, para nosotros eso es algo verdaderamente inexplicable.
Por lo tanto, empezamos la semana repasando un poco las tareas que nos iban a tocar el año que viene.
10 de enero.
Correcto.
Proclamación de el nuevo presidente venezolano.
Sí.
El electo, el ganador de las elecciones, según las actas, es Edmundo González, pero el chavismo dice que es Maduro. Vamos a ver qué pasa.
Bueno,
a esa fecha.
Efectivamente. Y a ver si dice algo también el gobierno de cara antes de esa fecha, ¿no? Que es lo que pedía, por ejemplo, Julio Borges. Esas son las tareas que vamos a tener el año que viene. 10 de enero, lo más inmediato. Pero así, de esta manera, llegó el martes y la Nochebuena. Una tarde en la que el equipo de La Linterna se pegó un buen homenaje.
Está todo reservado para hoy, para mañana y para pasado. La verdad es que desde que abrimos ha habido un increchando. Se ha ido apuntando la gente y poco a poco. Siempre ha habido gente, pero ahora hay gente en lista de espera y ahora se nota mucho más y mucho antes se llena el local.
Con el estómago lleno llegó el 25, pero que no se piensen los oyentes que este equipo se iba a quedar en casa comiendo roscón.
No.
Sí, podemos venir a comerlo directamente a la redacción. Porque
es habitual.
Es bastante habitual. El día de Navidad encendimos la linterna fijándonos en todas esas personas que pasan estas fechas ayudando a los demás. Por ejemplo, Javier Falceto trabaja en Médicos Sin Fronteras y está en Sudán.
Pero bueno, una vez estás aquí dentro del proyecto y ves también otras realidades, estoy en Sudán, que es un país que lleva en guerra civil durante 2 años y que hay una cantidad de población que está desplazada, unos 14 millones de habitantes, hay mucho sufrimiento, muchísimo dolor, muchísima malnutrición.
Alucinante el trabajo de Javier, ¿eh?
Sí.
Hoy, de hecho, he visto un reportaje de Sudán y me he quedado alucinado. Después de todo el año esperando la Navidad, la verdad, se pasó como si fuese un chasquido. Y así nos plantamos... un efecto de sonido. Y así nos plantamos en el día 26. Un día que nos dejó un dato terrible y que viene a demostrar que hay ciertos temas en los que no hemos hecho los deberes este año. Te hablo de la inmigración irregular. Cerca de 10.000 personas muertas en el último año intentando llegar a Canarias. Chema Santana es periodista, experto en migraciones, y nos contó que hay gente que no aparece nunca y aún así sus familiares acuden de forma recurrente a buscarles por si hay algún tipo de esperanza.
Aquí pasa, y hace poco me pasaba con una chica que se llama Samantha de Senegal, que regresan periódicamente a buscar familiares que nunca llegaron. Las familias siguen buscándolos en una suerte de limbo en donde se quedan en un bucle buscando familiares que no aparecieron.
Es sin duda
terrible.
Va a ser uno de los grandes. Ya lo dijimos en 2023 de 2023 a 2024, pero es que el año que viene va a seguir siendo uno de los grandes temas de este país. El jueves también quisimos comprobar cómo estaban yendo las compras este año. Todos sabemos que son muchos los que compran por internet. ¿Quién no ha buceado alguna vez por ese tipo de plataformas como AliExpress, Shein, Temu, algunas de estas? ¿A ti qué tal se te dan, Rubén? ¿Sueles manejarlas?
No, controlo.
Más de tienda en física, imagino,
sí,
¿no?
Sí, yo tengo que ir a tocar el paño.
Muy bien. La verdad es que yo me vuelvo loco. A mí me abres una aplicación de estas y arruino a mi familia. Pero bueno, ojo, porque la Unión Europea prevé eliminar el umbral de 150 euros, por debajo del cual los productos importados de estas aplicaciones no están sujetos a aranceles. Ojo con esto si eres usuario de estas páginas. Nos lo ha contado a COPE el economista Raimon Torres.
Realmente estamos ante un incremento exponencial de las importaciones de ese tipo de mercancías y por tanto, bueno, pues puede tener un impacto significativo en cuanto, digamos, en términos de precios para muchos consumidores, ¿no? Pero por otra parte, establece condiciones de competencia que es una competencia justa.
Y así, como quien no quiere la cosa, llegamos al último viernes del año en la linterna de COPE. Es momento de hacer balance como Feijóo, de pensar que todo ha ido bien como Pedro Sánchez y de echar la vista atrás y recapitular. El problema es que nosotros hemos recapitulado quizá demasiado, tanto que hemos llamado a un viejo amigo, Stanislao Nistal, virólogo. Se cumplen 5 años del primer caso de coronavirus.
Bueno, pues yo creo que hemos aprendido muchas cosas desde el punto de vista de la salud y de lo que es importante también en la vida, ¿no? De cuidarse y de que muchas veces les damos importancia a cosas materiales y la vida está por encima de muchas cosas, ¿no? De todo, y la vida de los nuestros, de los familiares, de los amigos.
Y que sí, muy bonito. Pero los que te montaban terrazas en 2020 también se han hecho de oro, ¿eh? Eso sí que están viviendo bien ahora mismo. Pero bueno, quien también se ha hecho de oro últimamente ha sido tú, Rubén.
No creo.
Este año has trabajado mucho y estás buscando dónde invertir.
Oye, Charlie, que a ver si me miras esto de las palancas, porque tengo yo un par de cosillas.
¿Tú tienes que inscribir a alguien o algo o no?
Palcos VIP no tengo, hay otra manera de
pero
llegar.
Pero siempre hace falta dinero, ¿a que sí?
Claro.
Pues ya está.
Me miras lo de las palancas, ¿vale?
Sí, 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 depende de los activos y del patrimonio que tengas. Oye.
Bueno, luego me dices algo.
¡Hala!
Yo como el Barça.
Siempre has tenido bastante dinero, ¿verdad?
Yo como el Barça.
Sí, 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 se te nota la clase. Y mientras llega la linterna de la iglesia, apagamos la última linterna del año, no, el último viernes de la linterna del año, con Joan Manuel Serrat. El lunes estamos, ¿no?
Sí, sí.
El lunes seguimos,
tú
¿no?
Tú no, pero el resto
seguimos,
sí.
¿no? O sea,
sí.
¿Esto funciona el año que viene todavía?
Sí.
Vale, vale.
Todo
vale.
Va a seguir igual, sí.
Bueno,
aquí estoy.
Nos